a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Quieres saber más de psicología? Soy Alma y, como siempre, te doy las gracias por acudir una vez más a nuestra cita. ¿Recuerdas la tarea de las dos columnas? ¿La tienes a mano para trabajar un poco? Si la has hecho, cógela, que vamos a trabajar sobre ella. Si no la hiciste y te apetece hacerla ahora, puedes tomarte unos minutos para hacerla y luego seguir escuchando el programa. Si estás escuchando el programa, pero no escuchaste el programa donde yo explicaba la tarea, lo voy a explicar para todos brevemente para que puedas hacerla y luego seguir con el programa. Se trataba de lo siguiente. En una hoja haces dos columnas. En una escribes tus virtudes y en otra escribes tus defectos. Te recuerdo que no valía preguntar a otros cómo creen que eres. Es un trabajo personal e íntimo. Se trata solo de lo que piensas de ti mismo. Después de escribir todo lo que se te ocurra, que te puede llevar media hora o te puede llevar días, si es que quieres hacer esta tarea a fondo, después de escribir todo esto que te digo que se te ocurra, te paras a fijarte si las cosas que has apuntado son aspectos de ti mismo que tú crees que las tienes, porque has llegado a la conclusión con los años y tus vivencias de que eres así, o si crees que son aspectos de ti mismo porque siempre te han dicho que eres así, tus padres, tus amigos, tus profes. Unos los subrayas de un color y otros los subrayas de otro color diferente. De los que habías apuntado porque te han dicho que eres así, piensas con cuáles estás de acuerdo y con cuáles no. Con los que no estés de acuerdo, sé absolutamente sincero contigo mismo, aunque duela, táchalos, de forma que no puedas leer lo que había escrito. Ahora, con todo lo que queda escrito, haces lo siguiente. Las virtudes las pusiste en virtudes porque benefician en algo. Escribe en cada palabra en qué benefician. Los defectos los pusiste en defectos porque perjudican en algo. Escribe en cada palabra en qué perjudican. Hasta aquí habíamos trabajado. Si te apetece hacerla, es el momento y continuamos todos juntos. Te puedes encontrar con que no sabes cómo empezar la tarea. Tal vez es la primera vez que te sientas a hablar contigo mismo. Te puedes encontrar con que escribes más defectos que virtudes. Pues también es normal. Viendo nuestro tipo de educación, viendo la sociedad en la que vivimos, donde nos fijamos en el fallo para mejorarlo o en lo que falta para corregirlo. Tal y como hayas hecho la tarea, te garantizo que está bien hecha. Tranquilo. También puedes fijarte si tus virtudes son profesionales, académicas y no personales. Por ejemplo, trabajador, puntual, organizado, responsable. De verdad que hay mucha gente que cree que echar horas de más en su trabajo es tener una gran virtud. También puedes fijarte en si tus defectos sí que son personales. Rencoroso, mal tomado, tacaño. Todo esto, como te decía, sería producto de la educación, de la sociedad en la que nacemos. El ser humano tiene dos ámbitos: fuera de casa y dentro de casa. Fuera de casa, en el colegio, desde los 3 añitos, si no te llevaron antes, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en los posgrados, se nos educa para conseguir un trabajo. Con la mejor de las intenciones, si puede ser un trabajo con salida, pues mejor. Si puede ser un trabajo que te haga feliz, pues mejor. Si puede ser un trabajo que desarrolle tus habilidades naturales que tenías de niño, mejor. Y por ese lado tan rosita, tan dulce, es por donde se cuela la mentira, la manipulación, el gran timo. Se nos orienta a ser de mayor y así se nos despista de ser, de ver cómo somos, porque cuando somos niños ya somos. Ya somos. ¿Qué quieres ser de mayor? Mira, yo cuando hablo de esto en la consulta siempre pongo de ejemplo la misma película, que es genial, Forrest Gump, seguramente la hayáis visto prácticamente todos. Hay un momento en que el teniente Dan le dice a Forrest Gump si ha encontrado a Jesús y él le contesta que no sabía que tenía que buscarlo. Pues un niño no tiene esa capacidad de contestarnos, ¿no? Pero ojalá la tuvieran cuando les decimos, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues ojalá ese niño o esa niña nos pudiera contestar, pues yo no sabía que tenía que ser algo. O por lo menos que tenía que ser algo diferente de lo que ya soy. Pero los mayores, ciegos, como todos, nos van analizando y nos van orientando para cuando seamos mayores. Que se nos da bien, que se nos da mal, letras, ciencias, actividades extraescolares. Hay padres que se dan un pelín de cuenta de todo esto y por lo menos las actividades extraescolares dejan que las elijan los niños porque se lo pasan bien, porque les gustan, porque les interesan. Hay otros padres que eligen esas actividades extraescolares según lo más conveniente para cuando su hijo sea mayor, según lo que ellos creen. Con la mejor de las intenciones, no lo pongo en duda. Y aunque sean las mejores intenciones, esto da igual, porque del cole, aunque la intención de los padres sean buenas, del cole no nos libra nadie. Y ahí dentro, pues, se premia y se castiga, se halaga o se reprende lo que al cole, lo que a las instituciones les va bien o mal para... Bueno, pues el niño aprende a hacer lo que debe para conseguir primero en el colegio las notas, el amor, digamos, de su profe o de sus amigos, y luego en el trabajo pues hace lo que debe para contentar a su jefe, tener un mejor contrato, mejor sueldo. Así que es lógico que nos hayan hecho creer que esas virtudes y defectos que nos han dicho que nos van a orientar a conseguir o nos van a orientar a no conseguir este tipo de objetivos, es lógico que nos hayan creer que es verdad que tenemos esas virtudes y defectos que nos van a facilitar o perjudicar, beneficiar o perjudicar nuestro hueco en la sociedad, nuestra forma de tener una mejor vida. Como os decía, hay dos ambientes, fuera y dentro de casa, ¿no? Bueno, pues a esto le podemos sumar que dentro de casa no tenemos la educación necesaria para trabajar todo esto de lo que vamos hablando en estos programas. Los padres también queremos que nuestros hijos no sufran. Queremos que tengan amigos, queremos que encajen, como si no estuviéramos encajados nada más nacer. Que no estén solos. Que no estemos solos. Alguien que no tiene amigos, ¿verdad? Que no tenga nadie que le eche de menos, nadie que le quiera. Amigos, pareja, persona tan extraña, ¿verdad? Alguien que está tan solo, algo tiene que tener. Dios, parece que estar solo es el peor de los infiernos, es el peor de los castigos. Cuando en aprender a estar a gusto contigo mismo, en tu pellejo, es el fin de todos los males. Así que en casa, pues también nos analizan y nos orientan para encajar. Porque otra frase muy, muy típica y muy aceptada ya por todos es que somos animales sociales y que lo sano es tener un círculo de semejantes con los que entablar cierta amistad y tener cierta intimidad, no a cualquier precio, claro, hay que mantener la autoestima del niño, de la persona. Si te hacen sentir mal, defiéndete o devuélvela o aléjate. Bueno, a veces igual te tienes que dejar un poco, ¿vale? Menudo tema de debate. Algunos estaréis de acuerdo conmigo y otros para nada. Y seguramente todos tengamos razón. Eso no es lo importante. Lo importante es que ahora en tu lista mires tus defectos y virtudes y observes si por algún poro, por algún agujerito, puede estar filtrándose algo de lo que te estoy diciendo. Fíjate muy bien en si alguna virtud es buena o beneficia hacia afuera. Quiero decir, si beneficia a tu contrato de trabajo, si beneficia a tu ambiente laboral, si tiene contento a algún familiar, si beneficia a alguien o a algo que no seas tú, que no seas solo tú. Fíjate también si tus defectos perjudican también hacia afuera, si incomodan a alguien, si te impiden conseguir algo externo. ¿Alguna de tus virtudes te beneficia solo a ti? Claro que conseguir un ejemplo, por ejemplo, un grupo de amigos porque estás cuando tienen problemas, también te beneficia a ti, porque te puedes sentir útil o querido o acompañado cuando seas tú el que necesita ayuda. Pero no me refiero a eso. Quiero que te plantees si alguna de tus virtudes te beneficia solo a ti, haciéndote estar más conectado contigo mismo, más pendiente de ti, portándote bien solo contigo mismo. Me encanta lo de ser buena persona. Hay que ser buenas personas. Es una sensación cuando haces algo, cuando hacemos algo que nos hace sentir buenas personas con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste buena persona? Contigo y solo contigo. 100% buena persona. Solo contigo. Hay virtudes que mal usadas pueden convertirse en defectos contra ti mismo. Y de igual modo hay defectos que bien usados se convierten en virtudes a tu favor. Si te das cuenta de que tu lista de virtudes y defectos es una lista de cualidades, de cómo te comportas en el mundo, con el mundo, para el mundo, intenta añadir, en otro color de bolígrafo diferente, cualidades que hablen de cómo te comportas contigo mismo, cómo te relacionas contigo mismo. Seguramente te encuentres con que esta es la parte más difícil de la tarea. ¿Cómo me cuido y cómo me descuido? ¿Cómo me tengo en cuenta y cómo me olvido de mí? ¿Cómo me elijo y cómo me abandono para elegir a cualquier otro? ¿Cómo me perdono y cómo no me perdono cosas que a otros sí que les perdono? Porque, de verdad, dan igual las notas si vomitas antes de cada examen. Da igual el grupo infinito de amigos si no te tienes a ti. Porque da igual el pedazo de trabajo que tengas si no quieres ir. Porque da igual absolutamente todo lo de afuera, si adentro no estás tú. Si estás vacío de ti mismo, vacío de tu atención y de tu amor por ti. Hay pacientes que cuando les hablo de tú, les pregunto, ¿pero qué quieres tú? Su respuesta es, Alma, ¿a qué te refieres con tú? Hay pacientes que cuando les hablo de cómo te tratas, no lo entienden. Hay personas que cuando les hablo de atenderse, no saben ni por dónde empezar porque no saben que existen. Entonces no saben qué es lo que hay que cuidar. Yo lo llamo analfabetización emocional y psicológica. Y de repente, con esto todo que estamos hablando y con esta revisión, esta nueva lista, de repente lo que eran virtudes se convierten en defectos para ti y los defectos en virtudes. Y cuando acabes de toda esta revisión, tirarás la hoja que hiciste al principio y empezarás una nueva, donde anotes con qué cosas te cuidas y con qué cosas te abandonas. Y esta es la única lista que te va a importar y tienes que tenerla muy presente, porque cuidarse y con respeto a uno mismo es lo más difícil a lo que te vas a enfrentar en tu vida. Te hablé del cole, de la sociedad en general, que nos arrastra por donde quieren. Pero en realidad todo este proceso, todo este aprendizaje, comienza mucho antes. De forma innata, natural, de nacimiento, venimos a este mundo con la necesidad de que nos cuiden y nos protejan. Un recién nacido es 100% vulnerable, literalmente. Si nadie le da de comer, si nadie le abriga o si nadie le pone a salvo, se muere. Así es, hoy, y ya lo era cuando vivíamos en las cuevas. Si se dejaban a un bebé olvidado en el bosque, se lo comía cualquier animal. Si tenía hambre y ninguna hembra le daba de comer, se moría. Por este motivo, el bebé, el recién nacido, que no tiene la capacidad mental ni cerebral de chantajearnos, ya te lo adelanto y hablaremos de todo esto, pero ese niño, como te digo, ese recién nacido, que es naturaleza sabia y evolución natural súper eficaz, desarrolla el llanto. Tengo hambre. Si no hago nada, esta señora no se entera. Y si no me dan de comer, yo me muero. Tengo hambre, lloro, me dan de comer. Éxito de supervivencia. Por el llanto estamos vivos tú y yo, que hablamos ahora. ¿Os podéis hacer una idea del lío que debía de haber cuando vivíamos en las cuevas? Prácticamente animales aún. Íbamos en manadas, un montón de gente, de crías, moviéndose continuamente de un territorio a otro en busca de comida. El bebé que no llorara, o no le daban de comer, o se lo dejaban olvidado en cualquier mudanza. El llanto fue el mecanismo natural que la naturaleza desarrolló dentro de nosotros para la supervivencia de las crías humanas. Si el bebé notaba que en la cueva no había ruido, no había movimiento, lloraba todo lo alto que pudiera, y es muy probable que si alguien le oía, diese la vuelta a buscarlo. Porque estas son las dos únicas cosas que necesita un bebé: alimento y calor, tanto de temperatura, de ropa, de abrigo, como calor de contacto humano. Solo esto. Y si no lo tiene, lo va a pedir a pleno pulmón, porque hasta en lo más mínimo de nuestro ADN está grabado a fuego a través de millones de generaciones humanas que si lloro consigo sobrevivir. Para otro programa dejo la enorme metedura de pata de psicólogos, psiquiatras y médicos poniendo desde horarios a las comidas, hasta las cantidades en las comidas, bueno, enseñando métodos para que duerman solos. Y también te hablaré de las consecuencias psicológicas y físicas que todo ello acarrea cuando somos adultos. De momento sigo explicándote. El bebé crece y las necesidades cambian. Aparecen las necesidades emocionales, no psicológicas. El niño, al igual que el bebé, no tiene desarrollado ni cerebral ni mentalmente la capacidad de aprovecharse de nosotros. Los adultos sí la tenemos. O sea que esto de se está aprovechando de ti, qué listo es, cómo te conoce, porfa. No tiene la capacidad cerebral, aunque te parezca que sí, no la tiene. Lo que sí tiene es una íntima y está absolutamente conectado el niño con sus necesidades de amor. Ya son necesidades emocionales. Está absolutamente conectado con su necesidad de amor, de que sus padres le quieran. Estamos genéticamente preparados para querer a nuestros padres. Yo casi diría para adorarlos. Y estamos genéticamente programados para esperar su amor. Sin comida, el bebé se moría físicamente. Ahora el alimento del niño es la atención, el afecto, el amor, la aceptación de cómo es por parte de sus padres. Y sin este alimento, el niño se muere emocionalmente. Un poco, mucho o del todo. Y en este momento es donde se complica todo el tema. Porque, lo sepan los mayores o no, los niños, todos, notamos con qué actitudes nuestros padres, abuelos, etcétera, nos quieren más y con cuáles actitudes se enfadan más. Con qué cosas nos sonríen y con qué cosas nos fruncen el ceño. Con qué cosas nos besan y con qué cosas nos castigan. Y ahí vamos interpretando cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, en función de si nos acercan o nos alejan de ese objetivo de que nos quieran. A esto se le pueden sumar, añadir, virtudes y defectos que directamente los mayores nos digan que tenemos. Y así empieza nuestra lista, esa que te mandé a hacer al principio. Así vamos construyendo nuestra personalidad, nuestro personaje, con lo que actuamos en el mundo, lo que nos hace conseguir y mantener el amor de las personas que nos rodean. Recuerdo en consulta una madre y una hija hace bastantes años. La madre, con gran orgullo de sí misma, se definía a sí misma como una madre justa, en el sentido de que quería muchísimo a su hija, pero no era una madre, como ella decía, no era una madre ciega. Ella, aunque madre, era capaz de ver en su hija querida los defectos que ésta tenía. También recuerdo la carita que se le quedó cuando le expliqué con todo el cariño que pude que no eran defectos de su hija, que eran cosas que a ella no le gustaban de su hija. Es algo diferente. Este momento infantil es el más difícil de la persona humana, no la adolescencia. De hecho, la dificultad de la adolescencia dependerá de la cantidad y la calidad del amor que el niño haya sentido. Y ojo, que no estoy diciendo que dependa del amor que los padres hayan dado, que en algunos casos sí depende, en el caso, por ejemplo, de padres y madres ausentes, ahí no hay amor. Pero no estoy hablando de que dependa lo que los padres hayan dado. Ahora me refiero a que depende de lo que el niño haya sentido. El niño tiene unas necesidades emocionales propias e individuales de atención y afecto. Una necesidad de un tipo concreto de amor y aceptación. Que el niño se sienta satisfecho o no depende de los padres y no a la vez, pues porque padres adivinos no somos. Pero la guía a seguir son el sentido común, pero sobre todo las necesidades que el niño expresa y no lo que los profesionales en el tema de turno propongan. Es una etapa muy complicada. Si la sensación de aceptación y amor se satisface adecuadamente, el niño sigue creciendo emocionalmente sano, dando lugar, ahora sí, a las necesidades psicológicas que ya tendrá que satisfacerse a sí mismo. Lo digo para tranquilidad de los padres. Es imposible satisfacer del todo las necesidades de amor y de atención que tiene el niño. Pero es que si no, no tendría trabajo que hacer consigo mismo, de adulto. Entonces, ¿qué sentido tendría la vida? Pero bueno, hay que intentar satisfacer lo más que podamos. Porque si la sensación de aceptación y amor no quedan sanamente o suficientemente satisfechas, se llevarán a rastro el resto de la vida hasta que se haga un trabajo con todo esto. Se ve muy claramente las necesidades emocionales no resueltas en la infancia cuando buscamos pareja. Si tienes algún chaval o chavala de confianza a la que preguntarle, pregúntale qué buscan una pareja. Y ahora que tú ya sabes todo esto que yo te he contado, mira a ver si su respuesta parece la de un niño con sus padres. Pues yo busco una pareja que me quiera, que me cuide, que me ayude, que esté cuando tenga un problema, viajar juntos, salir juntos, no volver a sentirme solo. A muchos, la mayoría, estas respuestas les parecen las normales, las lógicas, pero es que muy poca gente tiene sus tiene satisfechas sus necesidades infantiles, por lo que como todos estamos heridos de lo mismo, nadie ve la herida. Sobre el tema de la infancia y de la familia te voy a hablar durante varios programas y en profundidad. Tranquilo. Por el momento, quédate con tu lista inicial. Quédate también con tu autolista nueva. Quédate con tus posibles necesidades infantiles, en el mejor de los sentidos, que proyectas, que esperas que te estén satisfaciendo amigos, familia, pareja, hijos, jefes. Yo aquí me quedo, esperándote y preparando nuestra siguiente cita. Espero y deseo que le des muchas vueltas, pero a todo esto, a ti, a tus cosas, mandando tú a que hay que darle vueltas. Recuerda que nunca es tarde para tener una infancia feliz. Te mando un abrazo enorme. Recuerda que puedes buscarme en www.psicologohabiles.es y hasta el próximo programa. Thank you.